COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes, día 23 de mayo, un décimo día de campaña electoral de cara a las elecciones municipales del próximo domingo. Os recordamos que esta casa, la cadena COPE Ferrol, está desarrollando también una programación especial y el domingo tendremos boletines informativos desde las 10 de la mañana, también a pie de urna, y por la tarde desde las 8 y media hasta finalizar todo ese escrutinio para contaros en directo todo lo que sucede aquí en nuestras comarcas. Soy Ada Romero, comenzamos. En los próximos minutos recibiremos aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, al señor Francisco Barea, para preguntarle sobre diferentes asuntos, sobre la marcha de este ente, habida cuenta también de que el puerto, bueno, pues ya ha publicado esta misma mañana los resultados económicos con respecto al ejercicio del pasado año 2022. El organismo que preside Francisco Barea cerró el año pasado con un beneficio de 4,3 millones de euros que se van a destinar, entre otras cosas, a mejorar la competitividad. Se trata del segundo mejor resultado económico de este organismo. Y también no será el único invitado, también nos acompañará Marían Ferreiro, la alcaldesa de Narón y candidata de Terra Galega, que encara también esta semana la recta final de una campaña electoral en la que está visitando diferentes entidades vecinales para explicarles a los ciudadanos proyectos importantes que pretende poner en marcha. Hablaremos de todo ello y también de ese acto final de campaña el próximo viernes que se celebra habitualmente en el Pazo da Cultura de Narón. También, por cierto, con respecto a ese accidente que ayer paralizaba la actividad en los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol, tanto Navantia Fene como Navantia Ferrol, debido a ese fallecimiento de un trabajador de Windar el pasado sábado, hoy hablaremos de los planes de prevención y también de las peticiones que tienen desde el sector naval para los candidatos de Ferrol. Nos acompañará Emilio García Juanatey, es el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. No será lo único, también seguiremos desgranando diferentes cuestiones porque mañana es un día clave e importante para esos siete municipios que llevan trabajando ya desde el año 2016 para conseguir algo que se va a producir mañana, esa declaración por parte del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, que se reúne durante estos días en París, de esa distinción de geoparque para el Cabo Ortegal. Será el primero de la provincia de A Coruña, el segundo de Galicia y el único de la península ibérica que obtiene este distintivo en esta actualidad. Nos acompañará también Pablo Moreda, presidente de turno de este geoparque y alcalde de Cedeira, para hablarnos de la repercusión e incluso de esos planes turísticos, la repercusión económica que tendrá esta distinción en los próximos tiempos. A nivel geológico, la riqueza que tenemos en estos ayuntamientos es indiscutible porque el territorio, bueno, pues se guarda rocas en superficie de más de 400 millones de años y materiales que habitualmente se encuentran a 70 kilómetros de profundidad. Te cuento también más asuntos dentro de esa campaña. Hoy el líder del Partido Popular en Ferrol, candidato a la alcaldía, ha tenido un desayuno informativo. En ese ciclo conversas en operador que organiza el Club de Prensa de Ferrol, también desayuno informativo del Partido Popular en Narón en el Hotel Pazo Libunca para presentar proyectos de Ciudad del Motor y abrir Narón a la ría, y también visita nuevamente del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en la estación de ferrocarril de Ferrol conjuntamente con el candidato del BNG, aquí Iván Rivas, para presentar propuestas del Frente Nacionalista sobre esta infraestructura que consideran que está efectivamente obsoleta. También en Cariño, por la tarde a las 8:30, el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, conjuntamente con el candidato a la reelección, José Miguel Alonso Pumar, tendrá una charla abierta a los vecinos en la parroquia de Landoy, en el local social en este ayuntamiento de Cariño. Y también te cuento que ayer se celebró ese día de Santa Rita y lo hizo en la parroquia naronesa de Xuvia con eucaristías en horario de mañana y tarde, con la pertinente también bendición de las rosas de sus devotos. Uno de los actos litúrgicos, el de las 7 de la tarde, el último, contó con la actuación del coro parroquial de Santa Rita y estuvo también presidido por el vicario de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, por Antonio Balín Vandés, y la ofrenda floral de la hermandad recientemente creada de Santa Rita. En cuanto a los sucesos, ya se localizó ayer por la tarde en Pontevedra a esa adolescente de 14 años, vecina de Freixeiro, en Narón, que estaba desaparecida desde primera hora cuando su madre notó la falta en el domicilio, tras recibir una pista en la que se apuntaba a que la menor podría estar en la ciudad de Lérez. La alerta fue lanzada por la asociación SOS Desaparecidos a través de sus redes sociales. Y dicho esto, también vamos a echar un vistazo al tiempo, que más que primaveral todavía lo tenemos otoñal aquí en nuestro entorno. Vamos ahora con los datos del tiempo. Cielos cubiertos y una temperatura discreta de 19 grados es el panorama que tenemos a estas horas en el centro de la ciudad de Ferrol. Nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. En Ferrol seguiremos bajo influencia anticiclónica con circulación do nordés. O día preséntase de ceos parcialmente nublados, máis nubosidade co avance da tarde, que traerá temperaturas en grandes cambios. As máximas hoxe estarán nos 21 graus. Todo isto con vento do nordés, moderado, algo máis intenso pola tarde e con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E de la información del tiempo pasamos tamén a los datos del tráfico. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. A estas horas de este martes 23 de mayo no se registran afortunadamente accidentes de gravedad ni de importancia, con lo cual esperemos que siga así el resto de la jornada.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
COPE Ferrol ofrece durante esta semana una programación especial con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo. Entrevistas con candidatos, seguimiento de la campaña de los partidos, opinión. Y el domingo 28 de mayo, programación especial con boletines informativos locales desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Especial elecciones municipales 28M en COPE Ferrol. Estar informados.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Primer invitado de este día, de este mediodía, COPE Ferrol, aquí en los estudios de la Plaza de España, nos acompaña el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, el señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos conocido precisamente hace poco, hace unos minutos, los resultados económicos del cierre de ese ejercicio del pasado año correspondiente a este organismo. Reportan un beneficio de 4,3 millones de euros. Son efectivamente resultados positivos. ¿Cómo se han conseguido?
Pues sí, son resultados creo que muy positivos. Muy positivos pues porque Si echamos números, el año anterior habíamos hecho 2.600.000, por lo tanto aumentamos un 66% el beneficio neto de la explotación que hemos tenido en el puerto, ¿no? Es importante pues porque hemos intentado, en los puntos en los que basábamos nuestro trabajo desde que llegamos a la lotería portuaria, que es la diversificación de tráficos, buscar tráficos, buscar negocio, y a partir de esa búsqueda generas el volumen. El volumen de negocio lo hemos elevado también pues de 16 millones a casi 21, y eso nos genera que hayamos tenido estas cifras. Y teniendo en cuenta que también hay que verlo, que hemos gastado más y aún así hemos sacado más beneficio, porque es verdad que cuando tú gastas, lo podemos partir en inversión y en gasto, pero bueno, depende cómo lo consideres, puede ser inversión o no. En la publicidad, en todos los eventos que nosotros hacemos para que tenga repercusión el puerto en el exterior, es enseñar el puerto también al exterior, y por lo tanto eso ayuda a que vengan más empresas. Lo hemos conseguido, pues, entre otras cosas, reuniéndonos como hacemos con los polígonos empresariales, con distintas empresas, para que vean que en el puerto de Ferrol hay un punto objetivo de salida de productos y que tenemos que también ver la manera de ser competitivos a nivel de las tasas, todo lo que se nos permite, a nivel de agilidad, etcétera, y eso es lo que nos genera pues este volumen de negocio que hemos tenido bueno este año, y desde luego el beneficio. Solamente ha habido un año en el que ha habido un poquito más, no llega ni a 400.000 euros más, que ha sido el 12. Un año que fue extraordinario en ese momento, pero que había que tener en cuenta que ahí había una cantidad importante de carbón. Y nosotros hemos conseguido esto ya con un tráfico a extinguir, como es el caso del carbón. También es verdad que los beneficios en los otros años se pueden considerar mayores, pero es que en aquel momento, años atrás, el puerto no pagaba impuestos a sociedades, cosa que ahora sí que lo paga. Y bueno, estamos hablando de que el resultado que tenemos es después de impuestos a sociedades, porque es que si no todavía nos iríamos a 5 millones largos de beneficio, ¿no? Esto es muy positivo porque, como todo el mundo sabe, el puerto no vive de dinero que nos aporte nadie, sino que vive de su propio volumen de negocio y de su resultado de explotación. Por lo tanto, esto será lo que nos permita en años sucesivos crear el plan de inversiones que tenemos, mejorar infraestructuras, mejorar todo lo referente a que el puerto sea más competitivo, y además de eso, pues también en lo que siempre hacemos como relación puerto-ciudad, todas las obras, todo lo que sea. Tal.
De todo ello hablaremos. El segundo mejor resultado de la serie histórica, se cierra un nuevo ejercicio económico en positivo, lo que permite también reforzar la capacidad inversora. ¿A qué se van a destinar estos beneficios?
Pues como estaba comentando, a dos patas principales. Una es pues la inversión en las infraestructuras que el puerto tiene. El puerto tiene que mantenerse y que crear nuevas infraestructuras, pues distintos cantiles en zonas que ahora mismo no son atacables, que podemos conseguir que lo sean. Hay superestructuras de muelles que tienen que mejorarse, pavimentos, etcétera, y todo eso es en lo que tenemos que destinar este dinero para ser competitivos. Todas las empresas tienen que invertir para ser competitivas, y el puerto no lo es menos. El puerto tiene que ser exactamente igual y tiene que haber una inversión para que después haya la recogida de sus frutos. Aparte de esto, también, pues para poder seguir haciendo todo lo que intentamos hacer entre puerto-ciudad, la relación que tenemos de eventos, de fiestas, de bueno, y todo lo que estamos cambiando, la fachada marítima, estas pequeñas obras de Sala Cruxeiras, del edificio de comandancia, etcétera, todo eso lo tenemos que hacer con el dinero que sale del beneficio de la explotación.
¿Cómo va también ese proceso de captación de nuevas empresas para la terminal, por ejemplo, de contenedores, para Gilport? Tras el interés también mostrado por unos empresarios de Carballo, tiene nuevos encuentros también previstos para esta semana. Es un poco, bueno, pues el funcionar como una empresa que ofrece sus servicios a los demás. ¿Cómo va este proceso?
Este proceso nace porque, analizando un poco qué estaba ocurriendo en el mercado, en las distintas empresas, pues veíamos que a los polígonos empresariales los puertos no acudían o no acudían directamente, y eso nos abrió el horizonte de pues hacer encuentros con ellos para enseñarles qué es el puerto de Ferrol, que yo creo pues que por desgracia es desconocido. Entonces el primer paso lo hicimos en el Parque Industrial de Carballo, mañana vamos a Sabón, y lo haremos en todos los parques empresariales en los que podamos tener el hinterland del puerto, incluido la provincia de Lugo. Intentaremos ir a todos pues para enseñarles las posibilidades que hay aquí, y luego si crean conveniente o no las empresas venir por aquí, pues encantados de que lo hagan, ¿no? Pero eso tiene que ser el horizonte de funcionamiento de la autoridad portuaria, como muy bien has explicado, porque tenemos que funcionar como una empresa, tenemos que buscar esos clientes que vengan, aparte de no nos podemos olvidar de todo lo que nos rodea, de mejorar, por supuesto, todas las empresas que tenemos en el círculo más cercano, ¿no?
Aquí en Galicia, ¿hay importante público exponencial, empresas que a las que les hace falta, bueno, pues una terminal de contenedores de estas características?
Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas empresas cercanas, además, pues que están saliendo por puertos fuera de Galicia porque no había la posibilidad de hacerlo por aquí. Nosotros es verdad que teníamos el hándicap de que antes de marzo del año pasado, con las líneas solamente europeas que teníamos en el terminal, no teníamos tampoco que ofrecer mucho más allá, pero ahora sí. Por lo tanto, una vez que tenemos estas líneas con todo el mundo, que tenemos ya una infraestructura importante montada, tenemos que captar esas empresas porque para ellos, lógicamente, el coste tiene que ser menor, es entendible por todo el mundo. Una empresa que está en Galicia, en la provincia de Lugo, por decir un ejemplo, y que tiene que sacar las mercancías por Valencia, pues lógicamente, si ahora hay posibilidad de sacarlas por Ferrol, obviamente tiene que ser más barato, ¿no?
Vamos a hablar de esas inversiones, de esas nuevas infraestructuras que también intentan, bueno, pues humanizar toda la zona del puerto de Ferrol. Se habilitarán también nuevos aparcamientos, esta vez para motos. ¿En qué zona?
Eso ha sido gente que bueno, en verano, la zona de verano, que es una zona que está muy, muy concurrida al puerto, como todo el mundo sabe, se vio la carencia de que las motos no tenían un sitio particular para aparcar y que, bueno, las que venían pues aparcaban en aparcamientos de coches, ¿no? Entonces, viendo esto, analizamos dónde podíamos colocar, aunque fuera un número, bueno, mediano de plazas, y vamos a instalar un aparcamiento para motos, exclusivo para motos, en la calle Muerta que existe entre el edificio de Hacienda y y la sala Curuxeiras. Van a caber aproximadamente 25 aparcamientos, 25 plazas para motos. Cuando ya rehabilitemos el frente completo, pues intentaremos que todavía haya más, pero tiene que ser un atractivo importante para las motos y que esto genere pues que mucha más gente que viene al puerto a intentar tirar de la hostelería, pues que puedan venir a Ferrol y que puedan aparcar, ¿no? Es el caso, todo el mundo conoce que las motos van a Betanzos allí, aquello se llena la plaza de motos, pues ¿por qué no pueden venir desde allí a Ferrol? Y así, bueno, pues darle también un impulso más a toda la zona de Ferrol Bello y toda la zona del puerto, ¿no?
Señor Barea, desde que usted está de presidente en esta autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, siempre ha procurado cuidar esas relaciones entre puerto y ciudad, mejorarlas, incluso en la medida de lo posible. Hemos hablado de la recientemente apertura de esa rehabilitada sala de Curuxeiras, esta exposición Blas de Lezo. También está en marcha el plazo para apuntarse los más pequeños de la casa a esa tercera jornada de pesca infantil, y también están preparando una nueva edición del concurso de fotografía. Todas actividades abiertas a toda la ciudadanía, ¿no?
Sí, ya he dicho más entrevistas que vamos a continuar con la línea del año pasado. Si somos capaces todavía, multiplicaremos más los actos, y si de verdad tuviéramos un poco más de apoyo de distintas administraciones, pues todo sería mayor todavía, ¿no? Nosotros, desde luego, la autoridad portuaria va a seguir en esto y va a seguir fomentando todo lo que habíamos hecho. Vamos a hacer la jornada de pesca infantil que tendremos el próximo día 3 de junio para niños también, igual que el año pasado, entre 7 y 13 años, y que vamos a fomentar, pues de hecho vamos a hacer tres a lo largo del año, ¿no? Yo creo que darles la apertura a los niños para que puedan practicar un deporte que yo creo que es... Bueno, yo creo que es bonito y atractivo para ellos, es muy importante, ¿no? Y vamos a seguir fomentándolo, ya digo, tres veces en este año. Y el concurso de fotografía, que es un concurso ya clásico, es la tercera edición. Creo que es bonito porque también es otra manera de que la gente aquí ya es más, quizá un poquito más mayores, ¿no? Porque ya para manejar un poco el tema de la fotografía tienen que ser un poquito más mayores. Pero entre 12 y 18 años, pues también es bonito que la gente tenga ciertas motivaciones para entretenerse con este tipo de actos, ¿no? Y desde luego, desde la Autoridad Portuaria vamos a seguir apostando por todo esto, además de todas, como todo el mundo sabe, todas las fiestas. Yo tengo especial interés en el Carmen y en todo lo que venga durante todo el año.
Pues señor Francisco Barea, presidente de esta Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, gracias como siempre por acompañarnos y enhorabuena por estos resultados, el segundo mejor resultado económico de la historia del puerto el pasado año 2022. Gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Y te recibimos a ti también, que nos sintonizas ahora esta emisora de la cadena COPE Ferrol a través del 101.3 de FM y del 837 de onda media. Es tiempo del avance informativo en las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Noticias, Javier García, que pasan, bueno, pues de manera obligada por esa campaña política. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, queda menos tiempo, quedan menos días. En este caso, 4 son ya, ¿no? Con el de hoy son 4 días.
11 días de campaña, 4 días de campaña.
El viernes a eso de las 23:59 diremos aquello de que se acabó. La suerte está echada y los domingos todo el mundo a votar. Eso sí, cada uno en su conciencia, cada uno tiene que depositar. Es importante participar, bien sea pues por decantarse por alguna opción política, bien sea incluso, bueno, pues por ese voto protesta, porque ahí, digamos, de alguna forma no nos convence ningún partido. Pero la suerte está a punto de ser echada y, sin duda alguna, los políticos siguen tratando de convencer o de trasladar esos mensajes a aquellos que dicen que todavía están indecisos. Cada vez son menos y, por lo tanto, el tiempo se acaba. Por ejemplo, esta mañana hemos tenido aquí en Ferrol a Néstor Rego, que es diputado del Bénega, que pide para Ferrol un modelo de ferrocarril eficaz, eficiente y también sustentable. Ha estado con Iván Rivas, también ha destacado que el BNG es el único partido, ha dicho Rego, que pide en el Congreso de los Diputados siempre fondos para poder acometer la mejora de la infraestructura ferroviaria entre Ferrol y A Coruña, pero que dice que siempre se encuentra siempre con los partidos de ámbito estatal, Partido Popular y Partido Socialista. También Iván Rivas ha reclamado precisamente la necesidad de disponer de ese sistema ferroviario competitivo. Ha dicho que, por ejemplo, todo el mundo conoce a alguien que ha tenido que rechazar un trabajo por tener que desplazarse todos los días hasta A Coruña o incluso hasta Santiago, y que eso no ocurriría si tuviéramos un ferrocarril más competitivo. Por otra parte, también hemos conocido y lo hemos escuchado hace unos minutitos aquí, que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao cerró el año 2022, el pasado año, como su segundo mejor resultado económico de la historia, y sin duda alguna también un buen resultado para poder conseguir, que dicen desde la Autoridad Portuaria, seguir promocionando y seguir haciendo más competitivos las dársenas, tanto la de Ferrol, las dos de Ferrol exterior como interior, también conjuntamente con la que tienen en Amariña Lucense, en San Cibrao, porque en este caso la utiliza únicamente Alcoa. En lo que se refiere a la campaña electoral, bueno, pues los partidos siguen realizando diversos actos. Hoy también el Partido Popular ha participado en el ciclo Conversas No Parador, en el Parador de Turismo de Ferrol, y también en lo que se refiere, por ejemplo, a Ferrol en Común, también sigue trasladando su mensaje. Otros de los temas importantes, bueno, pues podemos decir que ayer fueron centenares de personas, de fieles, los que honraron durante todo el día en Santa Rita, en Xuvia, a Santa Rita, precisamente muchos de ellos participaron también en las iniciativas de La Rosa, y también, por ejemplo, en Narón se está llevando a cabo durante esta semana y durante la que viene las segundas jornadas de seguridad, que buscan sobre todo incidir en la importancia de que tanto escolares como personas mayores, porque estas iniciativas se van a realizar también en horario de tarde para personas que así lo deseen, para personas mayores, incidir en la importancia de realizar todos los tipos de actividades con seguridad. De estos y de otros asuntos, a las 2:20 nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Por cierto, recordarles a todos los oyentes que mañana también estaremos haciendo este programa en el municipio de Pontedeume, concretamente en el mercado de abastos, que acaba de recibir por parte de la Xunta de Galicia también ese distintivo de mercado excelente. Estaremos hablando con el candidato también a la alcaldía del BNG y alcalde de este concello, bueno, pues en los próximos minutos, en el día de mañana, y también, bueno, pues programa en directo a mediodía COPE Ferrol mañana desde el Ayuntamiento de Ponte de Hume. Y seguimos también la agenda electoral de campaña que tiene el líder y candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que esta misma mañana ha estado en el ciclo Conversas en Operador. José Manuel Rey Varela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuáles han sido, bueno, pues las líneas o lo que ha salido mayoritariamente y cuál es la agenda también para el día de hoy, en este día ya 11 de la campaña electoral?
Pues la verdad ha sido magnífico. Conversas en Operador, una charla con la prensa, donde he insistido en que estos últimos días de campaña electoral no las tenemos que dedicar al enfrentamiento, sino a hacer propuestas. Veo que otros están buscando el enfrentamiento conmigo y yo, desde luego, lo que voy a seguir es hablando con los ferrolanos y haciéndoles propuestas, porque así es como se construye el futuro de Ferrol, no con el enfrentamiento, sino con el entendimiento y con que todos nos unamos para resolver los problemas de Ferrol. En la carretera de Catabois, hace unos minutos, una señora me decía que su madre tiene 102 años y lleva desde el año 2018 esperando por una licencia para la instalación de un ascensor. Por eso mi propuesta de que tenemos que desbloquear el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento para ser capaces de agilizar las licencias y concederlas en 3 meses, porque tenemos, sobre todo desde el ayuntamiento, que ayudar a las personas.
José Manuel Rey Varela, gracias y buen día.
Muchas gracias, muy buen día y Opa Ferrol.
COPE Ferrol ofrece durante esta semana una programación especial con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo. Entrevistas con candidatos, seguimiento de la campaña de los partidos, opinión. Y el domingo 28 de mayo, programación especial con boletines informativos locales desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Especial Elecciones Municipales 28M en COPE Ferrol. Estar informados.
Y en los deportes queremos conocer también cómo va esa venta de entradas, esas colas que se están registrando en las oficinas de Amalata de cara a ese último partido de Liga que lo va a decidir todo para el Racing de Ferrol. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues colas muy largas, desde las 7:30 de la mañana gente esperando, colas de más de 500 metros y veremos a ver cuando el Racing de números oficiales. Hay rumores de que han acabado las entradas de Fondo Sur, pero el club no lo ha comunicado oficialmente. Lo que sí, va a haber más entradas que otros días porque se ha habilitado el Fondo Norte, ese fondo que está en obras. También se van a vender ahí las entradas y hay que recordar que hoy y mañana solo pueden comprar los abonados. A partir del jueves ya, si sobran entradas, la pondrán al público en general y también abrirán a través de las de internet para que se puedan comprar esas localidades. Lo que sí está claro, esas colas, ese interés que hay. Y esperemos que toda esa gente que vaya también el año que viene siga yendo a los partidos y no sea solo flor de un día este resurgir de racinguismo que hay en nuestra comarca. Mientras tanto, el equipo volvió a los entrenamientos para empezar a preparar ese partido el sábado a las 7:30 frente al Celta B, que nadie se crea que va a ser fácil, porque hay que tener en cuenta que el filial céltico se juega también meterse en los playoffs y va a venir aquí a jugar, a ganar la contienda para no depender de lo que pase en el partido de Linares y por lo tanto pues va a ser una última jornada pues que casi todos los partidos se va a jugar algo porque hay muchos equipos también involucrados en el descenso y en este de Ferrol pues qué premio mayor para el Racing que el ascenso y qué premio mayor para el Celta B que meterse en la promoción porque si no ya quedaría fuera de toda opción de poder estar la próxima temporada en la segunda categoría. También destacar que en baloncesto hay un nuevo fichaje del Basi Ferrol, la finlandesa Nina Ihanen, que 2 temporadas después vuelve a la ciudad departamental, donde ya estuvo 2 campañas, y una jugadora que el año pasado militó en Bembibre, disputando más de 22 partidos de media con el equipo berciano, que al final logró mantener la categoría en la Liga Endesa. Y otro, bueno, con ella ya son 7 las jugadoras, 4 renovaciones y 3 fichajes para la próxima temporada. Y destacar que hay otra noticia en el conjunto del Basi Ferrol porque su jugadora Claudia Soriano, después de su gran temporada en la Liga Challenger, ha sido convocada por el seleccionador nacional U20, Rubén Burgos, para participar en la primera concentración del equipo que va a ser del 1 al 4 de junio en la localidad de Azuqueca de Henares para preparar el europeo que se va a disputar en Lituania entre el 29 de julio y el 6 de agosto. Claudia Soriano es una de las que está convocada y ese premio a la gran temporada de la jugadora catalana. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto y escucharemos protagonistas.
Gracias, Santi, te esperamos.
En Narón temos un profundo orgullo polo que fomos quen de construir, polo que somos, polo futuro que nos agarda e que seguiremos levantando con noso propio esforzo. O 28 de maio, o teu voto será decisivo para seguir transformando Narón. Vota con orgullo. Vota Terra Galega.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos a partir de las 2:20 en el espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos esta sintonía de la cadena COPE Ferrol y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú eres el protagonista. ¿Cómo? Pues marcando el teléfono de participación, el 981-33-3105, 981-33-3105, o bien mandándonos un WhatsApp a nuestro teléfono de COPE Ferrol, al 687-968291, y con tus llamadas, dudas, opiniones, sugerencias, inquietudes, vamos a ir confeccionando también los próximos minutos de este tiempo. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, COPE. Mire, qué pena me da que hayamos caído tan bajo los españoles votando al gobierno de Podemos, que llaman a nuestros empresarios capos y vampiros, que crean empleo, de que te paguen sus impuestos, ellos no creen en trabajo, sino que hagan empresarios, y hacer una llamada a Yolanda Díaz y a Néstor Rego, que se preocupe y le digan al gobierno que libere las autopistas Ferrol-Coruña y Ferrol-Vigo, que son las más caras de Europa, o de lo contrario, que haga como TIN, que la rebaja al 50%, como si serían caras. Perdón y buenas tardes.
Pues ahí queda esta opinión, 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Si quieres, bueno, pues mandarnos tu opinión, también tienes ese WhatsApp en marcha. Vamos a leer algunos de los mensajes. Dice un oyente, isto é para que o que se presenta en Cedeira polo PP, que deixe de criticar os contrincantes, pois está dando noxo. Y otro oyente nos escribe, la selección es claramente de izquierdas, nada de la máquina de asesinar soviética y China, el desastre de los nacionalismos en los diferentes siglos XIX y XX, y que hay de los planificados movimientos de invasión islamistas e inmigración ilegal que ya controlan barrios de Bélgica, Reino Unido, París, y la importancia del feminismo en la URSS y China o Corea del Norte. Bueno, pues esto nos escribe este oyente. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. El próximo domingo se celebran las elecciones y tenemos uno de los mejores sistemas electorales, a ver lo que dura, porque ya se habla de cambiar la cosa por un modelo que admita trampas. El modelo que tenemos es la mesa electoral, que se compone de un presidente y dos vocales. Pero con eso no queda garantizado, porque pueden coincidir los tres de la misma ideología. Y puede haber equivocaciones poniendo votos de otros partidos en el que les gusta. Como quedaría garantizada, pues, con que haya dos interventores, que suelen ser de distinto partido, durante el escrutinio. Lo digo por experiencia. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión. Seguimos leyendo vuestros mensajes a través del WhatsApp. Ayer nos preguntaban por el santo de Mía. Bueno, nuestro experto en santorales nos dice que es el diminutivo de María y tiene varias fechas al año. La más importante quizás sería el día 12 de septiembre. Y también, bueno, pues se nos mandan diferentes panfletos electorales y publicidad de los diferentes ayuntamientos. Nos dice otro oyente, buenos días, referente a la desaparición y aparición de la serpiente en Ferrol, lo que, bueno, pues copó también buena parte de la información la semana pasada. Dice, no entiendo primero el desdén del propietario marchándose de casa unos días sin resolver el caso. Segundo y más importante, el trastorno ocasionado a los vecinos y pérdidas económicas en los negocios de la zona. Movilización de la policía, Cancillería y otros estamentos públicos con repercusión a nivel nacional en todos los medios. Me pregunto, ¿esto ya queda así? ¿Aquí nadie se va a hacer responsable económicamente de los gastos, pérdidas y trastornos de los afectados? ¿El dueño de la serpiente, se pregunta, puede seguir teniendo el animal en su nuevo domicilio? ¿Cómo contempla el tema la nueva ley de protección animal? ¿No podemos tener un periquito en una jaula? Y esto sí, los nuevos vecinos de esta familia saben que van a tener una serpiente de estas características en su comunidad. Dice que cree necesario que se respondan a estas respuestas. Nueva llamada, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Los últimos alcaldes que hubo aquí, que fueron José Manuel Rey Varela, Jorge Suárez y el actual, realmente casi son todos iguales, porque la evolución que tuvo Ferrol no tuvo ninguna conquista, decir, mejoró mucho, en nada, porque el señor Rey Varela está ofreciendo ahora cosas en 100 días que va a hacer no sé cuándo y tal, ¿y qué hizo? ¿Hizo algo por el tren Ferrol-Coruña? ¿Hizo algo por la industria, por el comercio? En absoluto. Y Jorge Suárez, que tenía 2 millones de euros para emplear en el saneamiento rural y los dedicó a pagar a la banca para disminuir la deuda del ayuntamiento, pero a quien perjudicó fue a los del rural. Y Ángel Mato, bueno, esto no decimos nada, porque si no estuviera en la alcaldía sería un beneficio para Ferrol. La verdad es que los políticos son un mal necesario. Tienen que estar, porque así está montado, pero mal necesario. Pero ninguno de los que está, que no venga aquí con faroles, que hacen y que hicieron, que ninguno hizo nada. De los últimos 3, nefastos. Buenas tardes.
Gracias por su opinión. Saludos. Leo una opinión, un mensaje a través del WhatsApp que nos dice: tantos kilos y kilos de papel electoral despilfarrado. Como ellos no lo pagan, sale todo el dinero público, por eso la gente no lo sabe, solo saben llenar bares, beber, etcétera, y los políticos, dice, a despilfarrar. También una oyente nos manda fotos de las diferentes misas que tuvieron lugar ayer en la parroquia de Santa Rita, en Xuvia, en Narón. Dice: buenos días, muchísima gente ayer en la iglesia de Xuvia y una coral muy buena. Estaba también la alcaldesa de Narón. Un saludo. Bueno, pues gracias también por estas fotografías. Nueva llamada, nueva intervención telefónica. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace varios días que intento comunicarme con usted ya y no fui capaz. Pero a pesar de todo, necesito manifestarlo, lo que quiero decir, y lo intento. Menos mal que hoy me tocó.
Sí, gracias. Bueno, estos días estamos muy demandados. Sí.
Quiero darle las gracias públicamente a don Carlos Herrera por su programa del miércoles de la semana pasada en la COPE, desde las 6 de la mañana. Dedicó mucho tiempo a hablar con veracidad sobre el Cabildo. Pero no solo lo que dijo, sino cómo lo dijo y con un vocabulario muy adecuado para esa gente. Qué suerte que haya personas, en este caso Carlos Herrera, que pregonen la verdad con tanta fuerza y contundencia y ante tantos radioyentes. ¿Y qué podemos hacer nosotros, según mi opinión? Votar y votar en conciencia. Y así en España reinará la concordia, que fue lo que nos permitió conseguir la Constitución del 78. Que así sea. Gracias por poder participar en este programa.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas tardes. COPE Ferrol ofrece durante esta semana una programación especial con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo. Entrevistas con candidatos, seguimiento de la campaña de los partidos, opinión. Y el domingo 28 de mayo, programación especial con boletines informativos locales desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Especial Elecciones Municipales 28M en COPE Ferrol. Estar informados. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ya que estamos hablando de elecciones y de nuestros
propuestas de alcaldales, pues yo le diría al señor Mato, bueno, se lo diría, no, se lo dije en la cara, soy sincera, se lo dije en la cara, porque el Día de las Letras Gallegas, en un acto del ayuntamiento, en el local social de La Cabana, cuando se salía, le oí decir que llevaba 4 años estresado por acudir a los actos públicos. Entonces yo sinceramente no me pude callar, le dije que pues que si estaba estresado, es que dice, es que es el protocolo, es que siéntate aquí, y dije, pues ya sabe lo que tiene que hacer, no presentarse. Y dice, bueno, el pueblo será el que decide. No, señor, el pueblo efectivamente decidimos. Bueno, decidimos en parte, porque de la última vez él no había ganado, pero bueno, pero si tú estás estresado, no te presentes ya, y ya está, digo yo, o sea, se estresa representando al pueblo, que fue lo que le dije, dije yo, el alcalde es para representar al pueblo, no para estar sentado en un sofá en la oficina, cayó la boca, y yo lo siento, pero no me pudo haber callado, porque estás representando a tu ciudad en un acto del Día de las Letras Gallegas, y me sales con que llevas 4 años estresado por acudir a los actos, por el protocolo. Pues hijo mío, carretera y manta, ¿no? Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada también. Vamos a ir finalizando este tiempo de Usted Dirá hasta las 2 de la tarde. Continuamos en el 97.9 de FM con más asuntos. Entrevistaremos a la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, también candidata por parte de Terra Galega, partido que lleva gobernando en este concello 30 años, más de 30 años. También nos acercaremos al CEO Parque Cabo Ortegal a través de Pablo Moreda, presidente de turno, porque mañana van a recibir por fin esta distinción mundial de Geoparque por parte de la UNESCO, y también hablaremos con Emilio Juanate, presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Última llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los que confiamos que el nuevo alcalde que salió hace casi cuatro años iba a aportar algo más que el anterior por su mayor bagaje cultural y por haber sido senador, pues nos hemos llevado un fiasco, por no decirte que esto ha sido un fraude. Se pasó 3 años prácticamente sin hacer nada, no atendiendo a ninguna asociación, a ninguna institución, no convocando las mesas que reglamentariamente tenía que hacer. Y ahora en este último año se ha desbocado a hacer unas obras incluso tan mal calculadas para él que no es capaz de acabarlas antes de las elecciones. Es un auténtico fraude. Pero lo peor de todo estos últimos días ha sido oírle decir, cuando le propusieron hacer aparcamiento a lo largo de la muralla del Arsenal, decir que no, porque es que sobraban sitios para aparcar en Ferrol, porque había más aparcamientos que antes. Es de un cinismo. Todos sabemos lo que está pasando en Ferrol, los que vivimos o trabajamos o vinimos de visita o lo que sea, vemos lo que está pasando. Y días después de decir eso, dice que va a hacer un aparcamiento y en superficie y subterráneo. Este hombre es un auténtico y renovado mentiroso. Yo es que no sé ni cómo nadie le mira para la cara. Es vergonzoso, porque una cosa es que en política pues hay de todo, cada uno tiene sus ideas y demás, pero lo que no se puede hacer es mentir a la ciudadanía en la cara, y parece como si nos tomara por idiotas. Y poco más tengo que decir, ya creo que ya es bastante.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos y buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Odeón Multicines, ven a disfrutar da película Sica, que conta a historia dunha moza de 14 anos obsesionada con que o mar devolva o corpo do seu pai tras un naufraxo na Costa da Morte. Unha película profunda e conmovedora creada pola directora Carla Subirana. Ven a vela no ciclo de cine europeo e galego de Odeón Multicines, co apoio da Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea e Fondos FEDER. Publicidade financiada como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19. Unha maneira de facer Europa. Recordamos que onte os astaleiros que Navantia ten na ría de Ferrol, tanto os astaleiros de Fene como de Ferrol, secundaron ese paro, esa falta de actividad nese día del 8 polo falecemento pasado sábado dun traballador da empresa Windar nas instalacións de Navantia Fene, ou sufrir un accidente laboral durante a fabricación dun dos monopiles que se están acometendo nestas instalacións. Bueno, pois houbo rolda de prensa, houbo a asamblea na que os diferentes representantes dos traballadores investigadores piden o que ya está en marcha esa investigación para esclarecer este suceso, este accidente e incidir un poco también en la prevención, porque Navantia está a formar esa UTE con Windar, que no ten comité de empresa. ¿Cómo se controlan esas condiciones laborais? Desde de estos asuntos, vamos a hablar a continuación con Emilio Juanatei, el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol. Emilio, bienvenido, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, ¿cómo considerades este suceso, habida conta de que se trata de un trabajador de Windar, de una empresa externa de Navantia, pero con que Navantia ten esa UTE, esa unión temporal de empresas para fabricar, bueno, pues de xeito importante, diferentes componentes no ámbito da eólica mariña? ¿Cómo valorades este suceso?
Bueno, evidentemente es una desgracia que no debió haber sucedido nunca. Tenemos que esperar a que se haga la investigación para ver qué pasó, si fue un mecánico, qué tipo de suceso de lugar a esto, iba a ser evitable o no. En realidad ahora no podemos pues hacer conocimiento sobre este tema, ¿no? Según lo que me preguntas, bueno, como sabes, es una instalación que en Avantia ten cedida, ligada a otra empresa, Windar, que es un socio nuestro, no es un subcontratista, entonces, por lo tanto, son ellos que controlan esa actividad. Nos, legalmente, no tenemos capacidad para entrar ahí. Tampoco te puedo garantizar que si nos oficiésemos no tenía sucedido. Sí, va a ir con la investigación. Pero bueno, cierto que nos, siempre defendemos el sector público, defendemos que las actividades que se puedan, que se sean core y que se puedan tomar como propias y captar, deberían hacerse. Y en este caso, pues bueno, no sé, sí, en efecto que a nosotros nos gustaría tener más control para ahí. No entiendo el control en esa nave, pues las instalaciones, que son la propia estructura de la nave y la grúa. Si nos controlásemos a máquina de fabricación, puede ser distinto, no se puedo confirmar.
Uh-huh. Emilio, ¿cómo se controlan esas condiciones laborales habida conta de que non hai comité de empresa por parte de Windar, de esa empresa externa, os astreiros de Navantia, e diferentes fontes tamén din que se traballas en descansos en os plans de prevención bueno, pues precisos e necesarios?
A ver, non temos conhecimento, xa digo, non podemos controlar, non. O que se fai dentro de esa nave, esa nave contra la Windar, evidentemente aquí quien tendría que facer esa labor os sindicatos, o certo que nós non podemos defender a Windar, non é unha empresa que se xa afín ao control sindical, non é unha empresa que facilite o traballo, mas todo o contrario, leva históricamente ponéndose a que os sindicatos controlan o que fai aí. Sabes que levamos tempo intentando con o comité aí, ninguén é capaz de presentar lista. Cando tiene unha empresa non pode presentar lista, pues que podes imaginar por qué, ¿no? É certo que é difícil dar ese paso, pero bueno, hai empresas que é máis fácil que outras. Entón, bueno, Windar vai ter que revisar a súa actitude, esa prepotencia que ten, de que le saben, pues saberán facer o seu traballo, que non me lo nego, pero na prevención e na defensa dos dereitos dos trabajadores non son empresa lida.
Emilio, os plans de prevención nos estaleiros de Navantia Ferrol, por exemplo, os que ti máis controlas, son moi estrictos, cúmplense a raxatabla para evitar precisamente este tipo de accidentes?
A ver, claro, os plans aplican as actividades que nos controlamos, e é certo que non somos unha empresa das máis estrictas que podas imaginar, pero, a ver, ningún plan é perfecto, os accidentes sempre ocorren. Evidentemente nos cumplimos con la legalidad, esto donde tiene conocimiento, si no, poníamoslo en circulación. Y sí que es cierto que hay un esfuerzo por parte de la parte social, por dirección, por controlar la prevención. Pero también es cierto que sí que hay ocos, ¿no? Hay ocos de actividades concretas que se nos escapan, hay actividades donde se controlan más sus riesgos que en otras, y sé que es cierto que hay cosas muy mejorables aquí, siempre hay cosas mejorables. La prevención es un trabajo permanente, es algo que hay que estar siempre arriba. Cuando te despistas, cuando te confías, cuando suceden los accidentes, entonces yo creo que sí que es cierto que hay una cierta tensión. Y en el caso de este tipo de empresas, pues es donde más peligros, ¿no? Cuando tienes una actividad que no controlas y que responsabilidades se diluye, es donde es más fácil que pasen este tipo de desgracias.
Emilio, vamos a aprovechar también esta intervención en nuestro programa, ahora que estamos en plena campaña electoral. Bueno, pues que aquí en Ferrol la mayoría de los candidatos a esa alcaldía también falan de industria naval, ponen, ¿no? Pues prioritaria, ¿no? Como asunto prioritario también a sus haciendas, no sé, sus programas. ¿Qué le pedirían ustedes, los políticos, de cara, bueno, pues a ese apoyo necesario también para Navantia, para los vindeiros años, para que sigan a ter o teñan esa necesaria carga de trabajo?
Pues mañana mismo, no, en el último pleno de esta legislatura, en el Concello de Ferrol se va a discutir una propuesta que presentó este comité de empresa para que el Concello nos dé o su apoyo en las cuestiones que nos consideramos fundamentales para la comarca. Nuestra argumentación es que Navantia é motractor da industria nesta comarca e ten unha importancia clave para que esta comarca siga tendo emprego e teña investimentos no futuro, e para iso nos creemos que é imprescindible que se fagan unha serie de investimentos, porque o noso estaleiro tendo onde está no noso posición mundial de competitividade cada vez é menos competitivo, porque as súas instalacións comezan a estar obsoletas, o último investimento grande aquí se fixo de 50 anos e creemos que o momento, como xa levamos reclamando desde hai máis de 10 anos, de que se construa o dique de novas construccións, que nos poñería outra vez na primeira dimensión mundial, non? Tamén creemos que te apoyar a actividade de reparación, a actividade de turbinas. Agora hai grandes cambios no sector das novas tecnologías, das novas energías, a fabricación de deodorizadores e de productos son unha gran oportunidade para poder recuperar emprego aí na fábrica de turbinas. E reparacións, pois, é o que está aguantando esta comarca cando agora nova cae, como foi nos últimos anos, que do plan industrial que se aprobou hai 5 anos, o único centro que queda sin executar as inversións é Ferrol, a fábrica de bloques non se comezou ainda, o dique se caeu, entonces nos creemos que hai que espabilar. Os gobernos teñen que centrarse, teñen que tener claro cales son as súas prioridades, e aquí o Ferrol a prioridade o sector naval, sempre foi. Para que esa diversificación, primero o sector naval ten que estar fuera.
De acordo. Pois Emilio Juanate, presidente de Navantia Ferrol Graciñas, por falar destas cuestión con nosotros nestes micrófonos. Saúdos.
Saúdos, hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Poner el traje para rescatarme.
Nos vindeiros minutiños achegámonos ata o Concello de Narón para charlar coa actual alcaldesa de Terra Galega, Marián Ferreiro, tamén candidata a revalidar ese posto na alcaldía de cara aos comicios deste vindeiro domingo. Marián Ferreiro, benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Durante estes días está realizando diferentes actos en entidades de veciños, en diferentes parroquias, para mostrar os proxectos máis importantes que ten para as mesmas. Cales son os máis destacados?
Bueno, pues por empezar, por algún, seguir avanzando na humanización de distintos barrios e nas distintas parroquias. O inicio tamén das obras das aceas que acabamos de mercar en Semuíño como unha aposta máis de poñer valor o noso patrimonio. Pois outro dos nosos proxectos sería unir a Gándara con Ceixeiro a través dunha senda peatonal e que una tamén o final que chegue tamén ata Pedroso con toda a beira do río. Facilitar tamén a construción dunha residencia de maiores que creemos que vai sendo hora de que a oitava cidade de Galicia conte con unha, que en este caso non é unha competencia propia nosa, pero si fixemos xa en esta legislatura e manteremos en riba da mesa ese ofrecimento deses terreos ou incluso establecer algún tipo de convenio de colaboración para que sexa unha realidade o antes posible. Novas instalacións en parques infantis que creemos que, bueno, que aínda que gozan, as instalacións están moi ben, queremos facer algúns máis variados, como primeiro Parque Robinson en Narón, que teña no entorno do Pinar da Gándara, que se manteña ese espírito de máis con menos plásticos, con menos caucho, e en ese entorno, como decía, do Pinar. E, bueno, entre outras cousas, serían unhos grandes rasgos. Un parque canino tamén, que entre outras cousas, que anda que temos varios no noso concello, creíamos que tínhamos que ir a un máis amplio, con máis extensión, para que as mascotas pudieran ter máis espazo para facer actividades.
Cales son as aportacións que lle foron facendo os veciños tamén na confección de ese programa electoral de cara a estes comicios?
Pues mira, si vemos en esas reuniones que hacemos previas y que nosotros dentro de Terra Galega, anualmente as levamos, bueno, vamos por todas as parroquias e que denominamos contanos, no que en ese momento son os propios veciños os que nos fan as súas achegas, verdade que en esta legislatura fixemos menos presenciais por tema da COVID. Entre las unhadas que saía son, sobre todo cando nos reuníamos cos mozos, con máis mozos que tamén fixemos algunhas sectoriais así, decían que querían un espazo cuberto para poder estar, que estivese aberto, que tivese máquinas vending, es decir, un espazo para así para os máis mozos e algo que tamén levamos no noso programa electoral. Outras cousas que nos demandaban eran cursos para persoas dependentes, es decir, cando tens un familiar dependente, como tratalo, como movelo, outras cousas que tamén incluímos no noso programa electoral.
Terra Galega leva máis de 30 anos gobernando os designios de Narón a través de diferentes alcaldes. Que tipo de concello lle gustaría ver a vostede nos vindeiros anos xa a longo prazo?
Pues un concello que siga sendo un referente económico, cultural e deportivo, como é agora mesmo, con novos equipamentos, priorizando tamén en atención ás persoas, que é algo que para nosotros é fundamental, é un signo de identidade das nosas accións de goberno levadas a cabo durante estes anos, que siga avanzando en eficiencia energética, en humanización, como decía antes, en esa movilidade sostible, un proxecto que temos e que a longo plazo, e que nos fan falta pues, gobernar outros 4 anos máis para ir completando, porque non é algo que se faga unha legislatura solo, necesitamos esa estabilidade de goberno para poder completarlo.
Cales considera que foron os logros máis destacados, xa non destes 30 anos, senón da última legislatura, destes últimos 4 anos que non foron fáciles tampouco a vida conta da crise sanitaria, da COVID-19 que paralizou, bueno, pois, máis dun ano, non? Todos os proxectos do Concello.
Bueno, do Concello e do resto. Unha das cousas que nosotros decimos que foi bo tratar de facer de fronte a propia crise sanitaria, axudar en aquel momento as persoas que estaban pasando peor, é dicir, axudas aos empresarios, ao pequeno comercio, axudas directas a través, por exemplo, dun programa de voluntariado, a xente que estaba soa nas súas casas, que a través, en este caso, pues, de xente voluntaria, funcionarios e funcionarias do noso concello, que se facían esas chamadas telefónicas, porque agora que algo que di, bueno, queda, pero en aqueles momentos era como necesario, mantivemos que non tuvieran que ir pues, ninguna persoa que a ERTES, con respecto a empresas que traballaban indirectamente co Concello, iso foi tamén unha aposta deste goberno, e bueno, e a maiores, ainda así, paliando o que é esa crisis, sacamos adiante moitas cousas, como pode ser o centro de saúde, pois o Moliño de Xuvia, o Muño de Xuvia, que está agora mesmo xa rehabilitado, esa senda peonil que une Freixeiro con Xuvia, ese terceiro plan de igualdade, esos recoñecementos que nos fan a programas de educación diaria, a programas de educación de absentismo escolar, por exemplo, que recibe os premios, premios a nivel cultural, é dicir, eu creo que ainda tratando de conter esta situación que era complicada, fomos que en executar ou ter en execución a máis grande parte dos compromisos que adquiríamos hai 4 anos.
Cales son as enquisas que barallan vostedes desde Terra Galega en canto aos resultados que se poden dar este vindeiro domingo?
Pues mira, todo apunta a que podemos, a sensación que temos é moi satisfactoria, a verdade é que a valoración que nos fan pues apunta como a que vamos a ter unos resultados históricos, pero bueno, o día 28 pues, é o día no que cada un e cada unha exerce e a enquisa que mellor vai a sair que van a ser esos resultados, xa, xa non de enquisa, senón con resultados oficiais, pues se verá o día 28. Eu animo a toda a xente pues, que ainda que non se ve, que se está contenta, que vai a manifestar ese día nas urnas, que non se quede na casa, é dicir, que exerza ese direito que tanto nos costou conseguir que o fagan e que se poden, bueno, obviamente, que vou a decir, que voten por Terra Galega.
Pactaron vostedes ao longo destes anos tamén con formacións de toda índole político, con todo tipo de partidos. Está Terra Galega neste momento aberto tamén a negociar con calquera partido da oposición para integralo posteriormente no goberno, se fose preciso?
Mira, nosotros ahora mismo trabajamos por esa mayoría absoluta que nos vaya a permitir llevar a cabo o noso programa electoral íntegro, sin ter que facer ningún tipo de concesión. Sí, o que estamos, y aparte porque creo que o mellor que lle pode pasar a Narón, porque somos un grupo que temos experiencia demostrada e que esa estabilidade é necesaria para que un concello vaya ben. E iso, despois do día 28, bueno, os resultados estarán aí, pero a día de hoxe traballamos por que nos deixen realizar a cabo íntegramente o noso programa electoral.
Cal será o acto de peche da súa campaña, o vindeiro venres?
Pois mira, facemos no Paso da Cultura. Xa tradición, este venres, ali estaremos, bueno, as persoas que van a intervir, van a ser Iván Santalla, que é o noso coordinador local, o noso secretario social, Guillermo Sánchez Cojo, a candidata número 3, que é Natalia Armida, e eu mesma, que faremos pues, ese pecho de campaña no Paso a Cultura, bueno, que non tomaremos algunos pinchos como remate destes 15 días recorrendo o noso concello e o que tratamos é de facer chegar a todas e todos o que queremos facer nos vindeiros 4 anos, pero tamén damos conta do que estivemos facendo estes 4.
Como leva no persoal a campaña política? Estamos a falar deses diferentes encontros que está a ter, sobre todo cos veciños, para chegar ás súas propostas, pero como enfronta un ano máis estes comicios municipais, estas eleccións, no persoal?
É moi satisfactorio, porque ese contacto directo que estos días é moitísimo máis, nosotros temos contacto cos vecinos no día a día, pero durante estes 15 días pues son pues casi, non sei, 12 horas do día destinadas a eso, é moi satisfactorio. A verdade é que é moi gratificante ver como cousas nas cuales estivexe poñendo en marcha durante estos anos ou as valoran positivamente, se te acercan e che din, pues mira, esto nos gusta. Hai cousas nas cuales din, bueno, en esta parte, pero o que quitas, e sobre todo con moitísima educación e con, bueno, con cariño, que o notas. Entón, a verdade é que para mí é moi satisfactorio ver como pues, os esforzos merecen a pena e a xente os valora.
Para rematar, alcaldesa, como vai a pasar a xornada de reflexión este sábado?
Pues mira, con meus fillos principalmente, porque en horario de mañá nos apuntamos a un obradoiro de papaventos do programa Apego que facemos no concello, que xa hai días que non vou a ninguna actividade con eles, e vou tan de menos, e logo pues comerei coa miña familia, porque o aniversario da miña irmá, e tamén hai tempo que non vemos, entón comeremos en familia con ela, porque va a celebrar pues esa data que tamén se merece.
A disfrutar deste descanso
que tanto lle quitamos durante estes días.
Marian Ferreiro, graciñas por contárnoslo. Saudos.
Moitas gracias. Moi boa tarde a todas e a todos.
Cando un pobo está orgulloso de sí mesmo, resulta imparable. Por iso, en Narón, xuntas e xuntos, remando na mesma dirección, somos imparables. O 28 de maio, o teu voto será decisivo para seguir transformando Narón. Vota con orgullo. Vota Terra Galega.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
COPE Ferrol ofrece durante esta semana una programación especial con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo. Entrevistas con candidatos, seguimiento de la campaña de los partidos, opinión. Y el domingo 28 de mayo, programación especial con boletines informativos locales desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Especial elecciones municipales 28M en COPE Ferrol. Estar informados.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Nunca se perde un ingenio, perdese por marmular.
Mañá será un día importante para SST Concellos, que xa levan traballando moitos anos. Dende o ano 2020 presentouse por primeira vez a candidatura a Xeoparque de Cabo Ortegal. A Comisión da UNESCO decidiu respaldar o Xeoparque Cabo Ortegal e a outros 17 novos xeoparques mundiais. Durante a celebración da sesión número 216 do Consello Executivo da UNESCO, que se está a celebrar ata mañá precisamente en París, o Xeoparque Cabo Ortegal vai a converterse mañá no segundo parque de Galicia, o primeiro da provincia da Coruña e o único da península ibérica que obtén o distintivo nesta anualidade. Imos a charlar co presidente de turno deste Xeoparque Cabo Ortegal e tamén alcalde de Cedeira, señor Pablo Moreda. Benvido, boa tarde.
Que tal, boa tarde.
Bueno, Xeoparque Cabo Ortegal pasa así a formar parte desta rede mundial. Que supón estar nesta rede mundial de xeoparques?
Bueno, creo que primero que supón para nós é un orgullo como un reconocimiento a un trabajo que se le han feito no ano 2016, o coñecemento a un territorio, a sinergias que creamos entre sete concellos, e sobre todo a destacar o noso patrimonio xeolóxico, que terá un desenvolvemento pues, económico, cultural, patrimonial, deportivo, que será pues, bueno, pues un escaparate cara ao mundo, gracias a neste caso a esa certificación, a esa validación pola UNESCO, que para nós vai ser un principio de algo moi moi grande, ¿no?
Gracias, pues a esta figura para conservar e poñer en valor estas zonas de especial importancia xeolóxica, sendo a paisaxe, as formacións xeolóxicas testemunhas tamén da evolución do noso planeta e características únicas non nestes territorios. Como foi o proceso para conseguir esta distinción, como di, traballando dende o ano 2016 e presentando esta candidatura por primeira vez no ano 2020? Como foi ese traballo conxunto?
Pues la verdad es que parece muy fácil, que pasaron sete años, pero fue muy muy complejo, ¿no? Nosotros somos sete concellos que estamos muy unidos, pero también somos sete concellos pequeños, es decir, los concellos que más habitantes tenemos somos Valdoviño y Cedeira, que estamos rondando los 7.000, pues hay concellos de 1.000 y pico habitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que trabajar mucho en conjunto, sobre todo mucho en este caso fue un trabajo desenvolvido por los técnicos y por los propios alcaldes e concelleiros, concelleiras, e tal de Solemoeche en este caso, donde, bueno, pues desde o primeiro momento nos pusemos a clarificar o futuro. Tuvimos moi claro que a nivel xeolóxico éramos a matrícula de honor, eso teníamoslo, sabíamoslo perfectamente por los estudios que hay do territorio, por los 400 y pico millóns de anos que de historia que ten, por esas rochas que tienen, que contan tanto da noso pasado para poderlo transmitir o día de mañana. E bueno, pues a verdade é que con moita ilusión empezamos, en 2020 pues, nos presentamos esa candidatura, donde, bueno, pues non pasamos ese corte, pero sabíamos que donde teníamos de mellorar, e bueno, na xa na siguiente avaliación seguimos traballando, verdade que foi un non parar, como dicen antes, se crearon sinergias moi positivas entre todos os concellos de diferente cor política, pero donde nos levamos. Bueno, creo que somos xa amigos e podemos calquer día hermanarnos, ¿no? Entonces, bueno, eso un poquinho foi fruto de todo iso. Después había que traballar tamén moito con, bueno, pues, con as persoas, ¿no? Todas aquelas persoas que en algún momento pues tuveron tamén axudando, que colaboraron, que dedicaron muitísimo tempo a este proxecto, e que, bueno, son moita xente que non se ve, ¿no? Porque non se ve o seu traballo, pero, bueno, os estudios están aí, entonces, bueno. Agora mesmo chegou este momento, un momento moi bonito, pero bueno, hasta que chegou o día, bueno, tampouco queremos apresurarnos a cantar victoria, ¿no?
Bueno, o día é mañá xa.
O día é mañá, sí.
Claro,
sí.
O día é mañá. Cale un poquinho a estrategia, ou cales serán a estrategia turística, refírome, e cales serán tamén as actividades, rutas, etcétera, mediante as cales, os axentes de aquí, da nosa contorna, das nosas comarcas, do resto de Galicia, os turistas coñezan este territorio tan singular, con unha riqueza a nivel xeolóxico indiscutible, porque hai en marcha tamén ese plan de sostenibilidade turística en destinos que, bueno, supón un produto turístico especializado na zona. Como se van a levar a cabo a partir de mañá, durante este verán, por exemplo, esas diferentes accións turísticas? Como se vai a poder coñecer este territorio?
Bueno, non me podo adiantar a todo o que me estás preguntando, porque, bueno, cando decidimos entre os sete concellos, que no momento en que se seamos variados e seamos oficialmente xeoparque, faremos unha rolda de prensa onde expoñeremos todo isto, pero bueno, o que sí que podo decir é que a través de un desenvolvemento xeolóxico, por nosotros, como dixen antes, nos mostraremos a nosa cultura, o noso patrimonio, o noso deporte, é unha vinculación entre todos os concellos, pero non só a nivel local, ¿no? Sino que tamén crearemos esa unión pues, con outros ámbitos de outras localidades, de outras comarcas cercanas, ¿no? Donde bueno, pues poñeremos en valor todo o que temos, ¿no? Porque é moi grande, decir, eu sempre digo que turísticamente sempre se quixo vender o noso territorio como un territorio moi bonito, pero ao final queríamos vender a playa, queríamos vender o que tiñamos, pero o que non tiñamos, que era o sol, ¿no? Nosotros o sol témolo para darnos vida, para crear estes ambientes da natureza tan fermosos que temos, pero non temos eses 30 e pico grados que tampouco os necesitamos ni os queremos, ¿no? O sea, nosotros que queremos ter a temperatura que temos actual, e sobre todo poñer en valor todo final Galicia, que é moi bonita, é unha gran desconhecida, e incluso nos mesmos, no noso territorio, a veces sorprendémonos de espazos que temos que nunca se puxeron en valor e que realmente que son insuperables. Entonces, o bonito de poder estar neste xeoparque, que para facer unha comparación co xeoparque do País Vasco, que levan a cabo entre tres concellos, recibe unha media de unhos 150.000 visitantes ao ano, ¿no? E, bueno, pues isto vai crear oportunidades.
Claro, que supora tamén para o turismo da zona? Cal é a repercusión económica? Está a comparar, bueno, ese xeoparque que tamén foi visitado por vostedes, entre os concellos de Mutricu, Deva e Zumaia, 150.000, como dice, visitas ao ano. Que repercusión esperan que poderá ter esta distinción de xeoparque para os seus concellos?
Económicamente non vou a dar datos que non teño, ¿no?
Bueno, irás vendo isto, Pablo Moreda. Dende logo que vai ser importante esta distinción de xeoparque. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Mañana más, a partir de las 12:30, desde el municipio de Pontedeume. Programa especial.